como siempre, una valoración del rival, una valoración del Real Madrid para este partido en esta previa. Y por otro lado, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cómo ha ido la semana para el equipo que jugó el lunes y que pues ha estado preparando el partido?
Bueno, la semana ha transcurrido con normalidad, ya sabemos, ¿no? El tercer partido en este periodo tan corto. Y bueno, bien. Ha habido alguna ausencia, pero esperemos, ¿no?, que el domingo puedan estar todos. Y con respecto al Real Madrid, pues, bueno, creo que es del equipo que más hay que hablar. Creo que es un equipo bien conocido por todos. Sí que, bueno, cuando ves comentarios, ves a la gente hablar, se pone mucho, ¿no?, el punto sobre los de arriba, y la contundencia que tiene el Madrid atacando está empezando a mostrarla también cuando defiende un equipo. Salió, no sé si, creo que el año pasado, en una noticia que igual en los últimos 100 partidos habían perdido solamente 6 en el Bernabéu. Eso habla, ¿no?, del potencial que tiene el Madrid en su campo.
Hola, mister. Siguiendo, Isma López, en directo para Radio Marca Málaga. Siguiendo un poco la línea de hablar sobre el rival y sobre el Málaga en el Bernabéu, ¿qué Málaga vamos a ver en el Bernabéu? ¿Va a ser el equipo que siga manteniendo su estilo, su identidad? Al final, el rival es un rival que te va a exigir al máximo y que en muchos momentos del partido te puede quitar la pelota. Pero, ¿por qué va a optar el Málaga en el Bernabéu? Gracias.
Bueno, muchas veces uno puede tener en su cabeza, ¿no?, qué es lo que quiere hacer. Muchas veces los rivales te llevan a hacer cosas que igual no te gustarían. Ahora recuerdo con cariño, era una anécdota, ahora que me has preguntado de qué forma vamos a jugar. Yo tenía un entrenador que, cuando nos enfrentábamos a rivales que tenían una superioridad tan aplastante, recuerdo que nos decía: chicos, hoy no vayáis a seguir sacando la pelota atrás jugada, porque vamos a estar ahí intentando jugar y ellos nos la van a robar y en una contra nos van a ganar el partido. Y luego tampoco se ocurra dejarle ellos la pelota, porque ellos van a empezar a pasársela y son tan buenos que también nos van a hacer muchos goles. Y ya, claro, le preguntamos: ¿qué hacemos entonces? Y decía: pues la pelota por arriba, ni para ellos ni para nosotros. Así que no sé si el plan de partido será ese, espero que no. Bueno, el equipo tiene, creo, unos mecanismos que le llevan a funcionar mejor de una forma concreta. Luego, lo que sí que es verdad, ¿no?, que el Real Madrid es capaz de mostrarte diferentes versiones. Lo vimos el otro día, ¿no? Igual está 50, 60, 70 minutos en una dinámica que con 5 o 10 minutos cambia el chip, te aprieta y soluciona los encuentros, porque, bueno, ellos sí que tienen una determinación muy grande, es obvio. Y a partir de ahí, pues bueno, ya sabemos, ¿no?, de la dificultad de estos encuentros. Lo hablábamos el otro día, ¿no?, tanto el partido del Metropolitano como el del Bernabéu, probablemente cuando se juegue con el Barcelona, son partidos con plantillas muy poderosas que te llevan a un nivel de exigencia muy, muy alto. Pero bueno, creo que son partidos muy bonitos de jugar, esa es la parte más importante. Son, y no hay que olvidarlo, ¿no?, partidos en los que le vamos a dar la oportunidad a nuestra afición de ir, creo, a lugares emblemáticos del panorama nacional español. Y bueno, con esa ilusión, con esa gana y con ese ímpetu, sí que vamos a ir, ¿no? A pesar de que ya sabemos, ¿no?, el otro día, hablando ahora del partido de la Real, que es el vigente campeón de la Copa del Rey, y casi le hubiese traído más cuenta no presentarse porque hubiera perdido el partido por una diferencia de 3 goles solo, no de 4. Entonces, bueno, bromas aparte, que ellos, pues bueno, te llevan a un nivel de exigencia muy alto, e incluso con equipos que potencialmente, pues bueno, hayan demostrado su nivel, pues terminan, ¿no?, en 5 o 10 minutos bastándole para, no solamente para ganar el partido, sino para ganarlo con una suficiencia importante.
¿Qué tal, mister? Buenas tardes. Guillermo Bermejo para el Once Ideal. El Málaga visita el Bernabéu buscando esa primera victoria que premie el esfuerzo de estas primeras jornadas de competición. En un escenario donde la lógica dice una cosa, pero el fútbol de por sí es un deporte imprevisible por naturaleza, ¿cómo ha trabajado usted la psicología del grupo esta semana? Por otro lado, de un grupo de jugadores que ya sabe lo que es superar desafíos que parecían imposibles para convencerles de que el domingo es posible ganar en el Bernabéu. Gracias.
Bueno, es un escenario, y hay que admitirlo porque es la realidad, muy inusual para nosotros, igual que el debut era la primera vez en primera para muchos, ir a jugar al Santiago Bernabéu es la primera vez también para muchos. Y creo que lejos de amedrentarnos tenemos que vivirlo, pues bueno, con la ilusión que merece una situación así, que para muchos de nosotros es una situación, no sé si histórica, pero una situación, pues bueno, creo muy bonita, ¿no? Entonces, creo que esos retos de gran dificultad tienen que ser siempre un estímulo, más que una situación, como te he dicho, que nos pueda amedrentar, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, del potencial del rival, pero para nosotros puede ser única, ¿no? Y como única que es, tenemos que vivirla con la intensidad que se merece. De eso no tenemos duda, ¿no?
Hola, Juanfran, soy Kiko García, de Sport10 Radio. En directo me gustaría preguntarte si el Málaga puede ser el Málaga de Funes en el Santiago Bernabéu. Ante todo lo que rodea ese partido, ¿es complicado ser nosotros mismos?
Sí, como te he dicho, muchas veces con estos equipos es verdad que lo que tú puedas hacer en gran medida también va a depender de lo que ellos te permitan hacer. Y hay que admitirlo, ¿no? Pensar en otra cosa, no sé si sería creer en la utopía o sería vivir una experiencia lejos de la realidad, porque, bueno, uno querrá imponer todas las ideas que pueda llevar en la cabeza y todas las ideas que nuestros jugadores tengan en la cabeza. Luego, evidentemente, ¿no? Por lo que te he dicho antes, por lo que se ha vivido allí, por el potencial que ha mostrado el equipo rival, sabemos, ¿no?, que muchas de las cosas que se puedan hacer van a depender, ¿no?, de cómo sea capaz de afrontar el Real Madrid el partido. Hay una diferencia grande, eso no lo tengo que decir yo, ya hay cosas que sobra decirlas porque de sobra se saben. Lo que te he dicho antes, de 100 partidos, de 100, de los últimos 100 han perdido solamente 6. Que tú puedas imponerte allí, pues bueno, sabemos que no es fácil y probablemente, ¿no? Como juegan dos, pues también dependerá de lo que sea capaz de hacer el otro.
Hola, mister. No sé si alguna vez habías imaginado que tu carrera te iba a llevar, y menos tan pronto, al Santiago Bernabéu y con el Málaga. Y por otro lado, ¿firmas un empate?
Bueno, te voy a responder claramente a las dos. La primera, quizás ni lo piensas, ¿no? Algo que quizás hay sueños que se cumplen porque uno piensa en ellos, y hay otros sueños que a veces se cumplen sin ni siquiera haberlos pensado, ¿no? Y ese probablemente sea el caso de este. Ni siquiera nunca, y lo digo honestamente, nunca me planteé poder estar dirigiendo un partido en un escenario como ese, la verdad. Sí que hay sueños que he perseguido, y ese ni siquiera me lo había planteado en ninguna ocasión. No sé si porque los ve imposible o no sé si porque ni siquiera terminan de formar parte de los sueños que uno se va creando, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, y yo creo que voy a ser bastante claro, si nosotros vamos allí con el pensamiento de empatar, entonces probablemente nos vengamos con 8. Tengo una anécdota también de un jugador que entrené en Salamanca, un partido que jugó Real Madrid con el Levante en Copa del Rey, y tenían todos muchísima ilusión por jugar ese partido, y a él no le tocó jugar. Y Gustavo Munúa tiene un problema durante el partido, creo que ya iban 3 o 4-0, y este jugador, Sergio, que era el portero suplente, que llevaba muchísimo tiempo deseando de jugar ese partido, cuando ya habían caído 4-5, estaba cruzando los dedos para no entrar al campo, fíjate. Ese día le terminan cayendo 8. Hay que tener cuidado porque como vaya a empatar, igual lo que hace es que te terminan cayendo 8. El Real Madrid ha demostrado que es un equipo muy vertical y que cuando recupera la pelota la transición es fortísimo, pero el Real Madrid también ha demostrado que si le regala el bloque bajo, en el bloque bajo, el gol del otro día, la pared que hace Bellingham con Mbappé, si le regala el bloque bajo, igual también va a terminar teniendo muchísimos problemas, ¿no? Entonces, cuidado con ese pensamiento de decir voy a intentar empatar el partido, porque entonces igual lo que puedas conseguir sea mucho menos de lo que, bueno, con otro punto de vista, pudiese conseguir.
¿Qué tal, mister? Buenas tardes. Que te quería preguntar sobre ese partido, el nivel de partido que tú tengas en la cabeza, porque claro, si esto es como el de la manta en la cama, si te tapas la cabeza, o sea, ¿qué hacemos con Vinicio, Mbappé y atrás también? Tú decías, no sé qué plan de partidos tienes previsto.
Sí, lo que hablaba antes. Te puedes poner a pensar eso, que lo mejor es que la pelota por arriba, ni para ella ni para nosotros. Bueno, ha hablado que si vamos arriba nos van a atacar por detrás, has comentado que si nos quedamos atrás nos van a atacar por delante, y si la manta la dejamos en medio, pues te atacan por delante y por detrás. Bueno, yo creo que ante todo eso, lo más importante es que nosotros tengamos nuestra identidad propia, que seamos capaces de funcionar bien en lo colectivo, y que el partido para nosotros sea un partido que nos sirva para muchas cosas, ¿no? Creo que ese partido tiene que ser un partido fructífero para nosotros, y cuando uno intenta que los partidos sean fructíferos, más que estar pensando en un resultado, uno tiene que estar pensando en qué va a hacer durante el juego. Y creo que lo más importante es que nos focalicemos en el juego, y luego ya lo que venga detrás ya será consecuencia de lo que hagamos antes.
Buenas, mister. Tenía dos preguntas. La primera, desde la temporada 2021 no pierde el Madrid en casa con un recién ascendido, es decir, han pasado 15 oportunidades y nunca ha ganado a nadie ahí. Entiendo que el reto te propone una sensación de ambición. Y por otro lado, hemos visto dos partidos, 2-11 prácticamente calcados. No sé si piensa algún cambio reseñable o algún retoque como el que vimos el otro día con Juan por la RUF.
Bueno, ya se van acumulando los partidos. Es verdad que quizás no. Dentro de la próxima semana vivamos por primera vez la temporada una semana un poco más normal. Luego volveremos otra vez a vivir partidos más continuados. Tenemos que esperar a que llegue el partido, porque a día de hoy, si te digo por número, habría 3 jugadores que no jugarían el domingo. Otra cosa es lo que puedan pasar en estos 2 días, porque sí es verdad que hemos tenido jugadores que les ha costado recuperar y otros que han tenido algún percance durante la semana. Y a día de hoy sería imposible que pudiésemos alinear a los mismos 11. Veremos a ver si el domingo son los mismos 11 o son distintos, no solo porque no podamos alinearlos, sino porque podamos buscar, bueno, otras cosas distintas. Juan Carlos me recordaba, fíjate, un detalle que también hemos valorado durante la semana. Él sí que consiguió, mira que el Madrid ha perdido pocas veces, ¿no? Pues sí que consiguió con el Girona ganar allí. Y me recordaba, ¿no?, que ellos utilizaron como recurso lo del doble lateral en un pasillo, y que tuvo un gran resultado con esa determinación que tuvieron ellos en el partido. Pues bueno, son recursos que puede utilizar durante los encuentros. A ellos indudablemente les fue bien. Ganaron, creo, 1-2.
Juan, quería preguntar, bueno, has hablado un poquito antes de ello, de que a lo mejor este tipo de partidos pueden ser también de los que más se aprende, de los que más pueden sacar lectura a los jugadores. El Málaga casi siempre suele ser protagonista de los partidos, o no suele estar muy por debajo en posesión. ¿Este partido puede ser, de toda la etapa que llevas en el Málaga, el que más crees a priori que tiene que trabajar el equipo en la concentración, en las ayudas, en ese tipo de, en virtudes defensivas que normalmente el Málaga pues no tiene que dedicarles tanto tiempo porque quiere ser protagonista?
Sí, indudablemente. Si hay un equipo en el mundo que te pueda llevar a un nivel de exigencia terriblemente alto, en nuestra liga probablemente sea Madrid y Barcelona, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Por los jugadores que tienen, y ya sabemos, ¿no? Lo hemos visto en otros partidos. Sabemos, ¿no?, que vamos a tener que aplicarnos en tareas defensivas, no solamente por el número de veces que nos vamos a ver expuestos, que seguramente va a ser mucho más alto que el de otros partidos, sino por la calidad, ¿no? No solo a nivel cuantitativo, sino también cualitativo, porque sabemos, ¿no?, de la determinación que tienen. Y eso es obvio, ¿no? Y eso, hay cosas, ya lo decía antes, hay cosas que uno no elige, y en este caso probablemente esas sean algunas de las cosas que no nos va a tocar elegir, que las va a tener que vivir, pues bueno, porque sabemos a los escenarios a los que te lleva el rival.
Hola, Juanfran, Alejandro Ruiz para Cadena SER. Yo quería preguntarle sobre los lesionados, cómo están avanzando sus recuperaciones y si se espera alguna incorporación al grupo a corto plazo. Gracias.
Bueno, corto plazo no es posible. Si hablamos de corto plazo este domingo, no hay ninguna posibilidad de que los que están lesionados vuelvan. Así que, bueno, prácticamente los disponibles para este partido son los que ya fueron capaces de estar contra el Deportivo. Sí, somos capaces de remontar alguna situación que hemos tenido durante la semana que tenemos que remontar.
Buenas, Juanfran, ¿qué tal? Siguiendo con el tema de los lesionados, hemos conocido que lo de Ochoa para el final parece que se va a alargar, que va a ser para varios meses. Quería preguntarte si con el mercado todavía abierto ha variado vuestros planes en cuanto a las posiciones que se querían reforzar y podría llegar algo para el extremo o las posiciones que Ochoa suele ocupar.
No sé, de Ochoa no sé en qué momento el club ha informado de que lo vamos a perder, no sé. El proceso de Ochoa, ya lo comenté cuando hablamos de Ochoa, que es una situación, a veces las lesiones, a ti se te rompe el ordenador y tú sabes que tienes que ir a la tienda y que lo tienes que arreglar. No hay una posibilidad de que las personas no somos tan así. Hay algunas lesiones que necesitan de un periodo de tiempo para ver la evolución de la lesión y para ver con determinación qué uno puede terminar haciendo. Entonces, todavía no estamos en ese punto de pensar que de una cosa o de otra. No sé si cómo terminará siendo, pero ya te digo yo que igual pues sí tiene que intervenirse, igual no. Eso serán los médicos los que tomen la determinación. Lo que sí está seguro es que, el jugador está intentando agotar todas las vías. En cuanto a los fichajes, ya lo ha comentado Loren, es la misma respuesta que os di el otro día. Hay una realidad y es así, ¿no? El club va a intentar hasta el último día, ya lo dijo Loren, ¿no? Que todos nuestros jugadores puedan tener los mejores recursos que podamos tener, ¿no? Los mejores recursos de aquí al final de temporada, con las oportunidades que se nos puedan presentar. Ellos están sondeando bien y ya lo dijo, ¿no? Tenía la intención de hacer 2-3 incorporaciones sí que dijo que hasta el final lo iba a estar intentando y en ello está, ¿no? Creo que es un trabajo arduo, no un trabajo fácil. Estoy convencido de que Loren dará sus explicaciones cuando termine el mercado. Mientras tanto, lo que sí puedo asegurarte es que están trabajando, ¿no? Están trabajando muy duro en estos días con las posibilidades que hay abiertas.
Mister, dos preguntas. La primera sobre el mercado. En estos últimos días, ¿qué ha pedido Funes a Loren Juarros? No quiero que, si no quieres que me des un perfil en concreto o una posición en concreta, lo entiendo. Si le gustan los nombres de Gudel o de Cayuste. Y luego, si nos puedes decir sobre esos nombres que han mencionado que han tenido problemas durante la semana.
Yo sé que soy muy pesado, pero lo digo porque lo siento de corazón. Yo le he pedido que Izan Merino, David La Rubia y Alfonso Herrero sigan con nosotros. Eso es lo que le he pedido yo. Cuando me dices que... Cuando hablamos, ¿no? Cuando de algún jugador que hemos intentado que venga y al final no ha podido venir, y yo le he dicho, bueno, yo ya está, si no puede venir, que no venga. Pero estos que se queden, ¿eh? Y le gasto la broma esa, bueno, pues lo digo de corazón, ¿eh? De verdad. Hay algo que quizás se está valorando, creo, poco. Y es de que a día de hoy tengamos la posibilidad de que esos jugadores que llegaron en primera red y que se iban construyendo, y no me refiero solo a los canteranos, porque hablamos mucho de los canteranos, aquí también tenemos jugadores que llegaron en primera red y que se han mantenido con nosotros en el tiempo y que también han tenido un crecimiento a pesar de su edad, creo, en lo individual y en lo colectivo. Yo, de verdad, a mí la ilusión que me hace es que cuando acabe el mercado que puedan seguir con nosotros esos, ¿no? Si luego puede venir alguien que nos pueda ayudar, pues claro, en eso está trabajando el club, ¿no? Pero te lo digo de corazón, a mí lo que me quita el sueño es que alguno de ellos no estuviese. Entonces, a partir de ahí, yo tengo plena confianza en el trabajo que está haciendo Loren. Él tiene claro, ¿no? Porque los dos vamos de la mano y tenemos la misma opinión de qué perfil de jugador podría venir a ayudarnos. Y luego, pues bueno, ya está la situación del mercado, de que puedan venir o no. No es fácil, que puedan venir jugadores en nuestro equipo, entre otras cosas, porque cuando piensan que puedan mejorar o ayudar a los que tienen, no sé, igual yo le doy demasiado valor a los que tengo, no sé. No sé si es por eso, pero a mí quien más confianza me inspira, y lo digo de corazón, son los que ya tenemos. Entonces, ni siento un auxilio grande de decir, por favor, que lleguen jugadores, ni tengo una ilusión desmedida porque llegue ninguno. A mí me dicen el nombre de Gudel, pues si me da a elegir entre que venga Gudel o que se quede Izan Merino, por favor, que se quede Izan Merino. Es lo que te puedo decir porque es lo que siento, de verdad. Y entonces, pues bueno, ya es que no te puedo contar otra cosa.
Juanfran, buenos días. Volviendo al Madrid, te quiero preguntar por la figura de Mourinho, que no sé si para ti también es un aliciente el enfrentarte a un entrenador de esa dimensión. Y te quiero preguntar qué es lo que más te llama la atención de Mourinho, Juanfran. Sí, su filosofía de la competitividad que siempre ha tenido su equipo, su carácter, incluso su carácter ante los medios. ¿Qué es lo que más interés te despierta de Mourinho? Gracias.
Bueno, es un entrenador que he seguido indudablemente, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Yo a él siempre le alabé algo, ¿no? Que creo que lo pone en valor. Él ha sido capaz de marcar la diferencia. Muy pocos entrenadores en el mundo lo han hecho en diferentes ligas, ¿no? Su capacidad para comunicar. No solamente en lo que dice, sino que es capaz de hacerlo en varios idiomas. Y eso cuando alguien tiene que comunicar, y ya no me refiero solamente de puerta hacia afuera, sino también de puerta hacia adentro, porque, bueno, en esas plantillas que están compitiendo por los mayores títulos, pues bueno, suele encontrarte jugadores de diversa índole. Fíjate, nosotros, por ejemplo, en nuestra plantilla, no sé, si somos prácticamente todos españoles. El Real Madrid, no sé cuántas nacionalidades puede tener en su plantilla. Igual le ha ocurrido a él en otros proyectos que ha tenido en otros países. Y bueno, creo que esa capacidad para comunicar, no solamente, como te digo, en lo que es capaz de decir, sino que sea capaz de transmitirlo en diferentes idiomas, para mí es algo que está al alcance de muy pocos entrenadores. Hay algo que yo puse muy en valor, por ejemplo, de Guardiola. Cuando se va a Alemania, hace un compás de espera. Él podía haberse ido probablemente al terminar la temporada, y hace un compás de espera ahí solamente para dominar el idioma. Y es algo que es digno de alabar, porque, bueno, saben de la importancia, ¿no?, de ser capaz de llegar al jugador, de poder comunicarse con él. Indudablemente ellos ahí han mostrado que, bueno, que son entrenadores capaces de marcar la diferencia.
Curiosamente, en ese crisol que es el Madrid, hay dos jugadores de la casa, hay dos jugadores de la academia, quizás dos de los mayores talentos de los últimos 20 años y casi históricos. Y no sé si creo que con Dean, al menos unos meses en el club, sí que una temporada sí que coincidiste, ¿no? No sé si llegaste a tenerlo, porque sabemos que Pellicer sí lo llevó alguna vez siendo cadete al primer equipo, y no sé si tú también lo tenías bien, bien controlado.
Sí, alguna vez también entrenó con nosotros. Yo recuerdo el primer día que vino allí en el Viso, en la portería de abajo, al lado de la higuera. Estábamos en un viernes, creo que era, en el primer córner que sacamos, lo remató de cabeza y hizo gol, y era cadete. Era un jugador que ya lo sabía todo el mundo, ¿no?, que era un jugador que tenía un potencial tremendo en el club. De hecho, ese mismo año ya termina yéndose. Y bueno, ese año creo que juega casi todos los partidos con el cadete. Con el Liga Nacional también jugó algunos partidos, y de forma testimonial pues vino, creo, con los otros equipos a entrenar, sobre todo para que lo viésemos, porque era un jugador que llama mucho la atención, ¿no?, la dirección deportiva, así que quiso que pasase por casi todos los equipos antes de que se fuese. Y bueno, fíjate, ¿no?, cuando hablamos del talento nuestro y de retener nuestro talento, a este tipo de cosas me refiero, ¿no?, que al final, pues qué bonito sería, ¿no?, que todos estos jugadores que han estado en nuestra cantera, que sí que pudiesen estar aquí. Eso sí que te hace ilusión, ¿no?, que todos los que han entrenado nuestros pudieran estar aquí. Joder, y sería un equipo precioso, ¿no? Que estén allí nos alegra, indudablemente, pero sí, ¿no?, que que te gustaría, ¿no?, que pudiesen estar jugando partidos con el Málaga. Quién sabe, algún día igual, si somos capaces de seguir creciendo, igual algún día también puedan ponerse la camiseta del Málaga, porque de hecho me consta, ¿no?, que siguen teniendo mucha cercanía con el club y que siguen teniendo ese vínculo con el club y que se sienten malaguistas. De hecho, con Bemba han tenido contacto esta semana para ver si podía ir a verlos, ¿no? Es decir, que es algo muy bonito, y yo creo que esos vínculos ellos siguen teniéndolo.
Juanfran, te quería preguntar por David Larrubia. Sorprende mucho su no titularidad el otro día. Dijiste muy seco, decisión técnica. No sé si ha habido algo más o ha sido decisión técnica, si va a volver el domingo, si tiene alguna molestia, lo quisiste guardar. Llamó mucho la atención uno de los mejores jugadores que no jugase. Por eso te quiero preguntar por si hay algún tipo de duda o algo. Gracias.
No, David, para nosotros, nuestros jugadores es capital, de eso que no tenga duda nadie. El otro día, pues bueno, a veces en la liga hay situaciones en las que creo que tomar decisiones te ayuda no solamente a que David pueda tener un mayor rendimiento, sino que el equipo también pueda terminar obteniéndolo. Y bueno, pasará con más jugadores, porque hemos vivido muchos partidos en poco tiempo. Hay que cuidar muchas cosas, no solamente su salud, y el otro día creo que fue una decisión acertada después de tomarla. Eso no quiere decir que para nosotros David es un jugador, no sé si ponerlo por delante o por detrás de nadie, pero un jugador muy importante, eso no cabe ninguna duda. Y bueno, lo normal, ¿no? Ve a David las circunstancias en las que lo hemos visto siempre.
Buenas, mister. Yo quería preguntarte por dos fichajes, por Salinas y por Pablo Martínez. Salinas, que de momento no ha sido titular, si consideras que puede ir entrando ya también a esa alineación aunque bueno, viendo el nivel de Rafita, pues por ahí tirará también el debate. Y luego por Pablo Martínez, que llegó quizá algo precipitado, no debutó todavía, sí, ya está también para jugar.
Bueno, en el caso de Pablo lleva muy poquito entrenamiento. Sí es verdad que necesita, ¿no?, un poco, quizás más de entrenamientos para poder ir acumulando más minutos, porque él es un jugador, Salinas se había hecho pretemporada, ¿no?, en su anterior club, Pablo no. Pablo, ya anticipo que si no hay ningún traspié va a estar en la convocatoria. En el caso de Salinas, pues bueno, en el caso de Salinas, quizá un poco más distinto, porque sí que a nivel físico sí que había hecho más entrenamientos, pero luego hay una realidad, y es que yo no tengo ninguna duda de que Salinas va a crecer lo colectivo con el equipo a medida que vaya haciendo entrenamientos, pero ahora mismo, pues bueno, hay los dos, ¿no?, o cada jugador que venga, va a venir una situación en la que creo el equipo ya ha funcionado muy bien, las sinergias de todos ahora mismo son muy fuertes, y bueno, habrá que romperla durante la semana para que su capacidad individual esté, por ejemplo, por encima de esas sinergias, ¿no? Entonces, pues bueno, fíjate, ¿no? Además, se da la casuística, bueno, Rafita ha hecho dos muy buenos partidos, sí es verdad, ¿no?, y no es lo que tenemos en la cabeza. Rafita podría terminar jugando muchísimo más partidos de lateral izquierdo, porque ha demostrado que tiene nivel para hacerlo. La idea que ponemos en nuestra cabeza, pues bueno, ya lo dijo Loren, ¿no? Pues, cuando hablábamos de esos jugadores que pudiesen venir, igual pues, uno de ellos puede ser un lateral, y que Rafita pues, pase lateral derecho y que le vemos la competencia ahí. Porque, y te voy a dar un ejemplo claro, muchas veces con los ejemplos visualizamos mejor las cosas, ¿no? Creo que probablemente el año pasado Chupe hizo muchos goles, Adri también hizo muchos goles, pero creo que entre ellos dos se hicieron mejor el uno al otro, y hubo un tercero del que se habló mucho menos, que quizá hizo muchos menos goles. Yo lo felicité por sus 40 goles, porque desde la sombra también fue capaz de empujar y llevar a los otros dos a un nivel superior, y entre los tres se empujaron hasta límites que igual si no se hubiesen llegado no hubiesen podido estar en el nivel que estaban. Entonces la idea que tenemos un poco es esa, para que bueno, unos achuchen a los otros y todos tengamos más rendimiento.
Juanfran, el primer partido de Liga, el Atlético de Madrid salió con un plantel, luego metió jugadores que venían del Mundial, que habían hecho poca pretemporada y fueron los definitorios para ellos. Esta semana jugamos contra un equipo plagado de esos jugadores definitorios, ¿no?, que al final, y que sí están jugando desde que arrancó la temporada. ¿Tienes un poco de respeto por esa calidad que tienen esas estrellas y que ya pusieron en evidencia en el primer partido de Liga, que fueron diferenciales en aquel encuentro definitivamente?
Sí, no. Estos jugadores cuando están en estos clubes y se van a los números que se van, además de forma repetida, pues no es algo circunstancial, ya sabemos, ¿no? Por supuesto, claro, que hay que tener el respeto, que estamos hablando de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, son partidos ahí que sabes que la dificultad es extrema. Pero ya te digo, lejos de amedrentarnos, tenemos que vivirlo con ilusión, ser capaces de, dentro de la dificultad, ¿no?, ser capaces de disfrutar del partido, de no perder la cara al partido. Y aquí hay un aspecto muy importante, y ya se lo hice saber el otro día a ellos. Contra un equipo que es capaz en 5 o 10 minutos, lo vimos el otro día, ¿no?, de golpearte de una forma tan brutal, es muy importante que la dificultad, que la adversidad, que todo lo que te pueda encontrar, no te mine el ánimo, que no te mine el ánimo y que te mantenga en el partido. Creo que, ya que hablábamos del partido de la primera jornada, creo que ellos fueron capaces de hacer eso. Que la dificultad, que nosotros, sin ir más lejos, en el día del Atlético de Madrid recibimos ese primer gol después de haber estado, creo, bastantes minutos compitiendo muy bien y no le perdimos la cara al partido. Estuvimos ahí, nos mantuvimos firmes. Esa parte es muy importante, es decir, que seamos capaces de competir por encima de un resultado, no solamente en este partido, ¿no?, sino una de las cosas que te hace marcar la diferencia probablemente en una competición como esta, en la que juegas tantas jornadas, es que los resultados ni te hagan confiar cuando sean buenos ni te hagan venirte abajo cuando son adversos, ¿no? De hecho, y creo una de las características que a mí sí que me gustó mucho del equipo la temporada anterior, fue que a pesar de que fueron varias las ocasiones que los equipos se adelantaban, no le perdíamos la cara al partido y éramos capaces de incluso mostrar nuestra mejor versión, ¿no? Yo recuerdo ese partido en Albacete, ¿no?, que empezamos perdiendo. Recuerdo el partido de Eibar, ¿no? Han sido varios los partidos en los que el partido con el Sporting, en los que, bueno, el equipo demostró, ¿no?, esa capacidad mental para mantenerse en el encuentro a pesar de su juventud. y con rivales, ¿no?, que tienen esa bueno, diferencia de nivel probablemente, porque tienen a los mejores jugadores del mundo, pues ser capaces, ¿no?, de mantenerse vivo en el partido, pase lo que pase, para nosotros va a ser muy importante.
Mister, ha comentado esa conversación que has tenido con Juan Carlos sobre el doble lateral y demás. Una de las señales de identidad del equipo es que tanto Rafita como Puga como Salina, cuando han jugado, están muy arriba. No sé si te plantea bajar un poquito la línea de esos laterales, porque puede sufrir a lo mejor a la contra del rival.
Bueno, o bajarla o poner dos. Fíjate, hemos hablado de Rafita, de lateral izquierdo. Si Rafita, hasta el primer año de senior, lo que había jugado siempre era de extremo izquierdo. Si jugase de extremo izquierdo, estaría jugando en la posición en la que más partidos ha jugado en su carrera deportiva. Entonces no estamos haciendo ninguna cosa extraña para ellos. Probablemente estén volviendo a hacer algo que han hecho, pues, prácticamente siempre desde que están jugando al fútbol.
Juanfran, el otro día frente al Deportivo debutaba Aitam en Primera División, estuvo jugando esos minutos. Habéis hablado antes, ¿no?, de tanto Salinas como de Pablo, y en un partido largo, ¿no?, como se prevé que va a ser el de Madrid, te quiero preguntar por la importancia de ese banquillo, no solo del once titular, que puede ser lo más llamativo, sino también los jugadores que puedan entrar de refresco, la importancia para el resultado final.
Lo vimos el otro día, ¿no?, los cinco cambios. Hay partidos, por la exigencia de los partidos y momentos de la temporada, que te llevan, ¿no?, a que los cambios tienen una trascendencia mucho más grande. Es verdad que estamos arrancando ahora y esos jugadores que aparezcan en la segunda mitad, que probablemente vayan a ser muchos, pues es importante que nos den ese plus, ¿no? Entonces, yo creo que ya la situación del fútbol, y lo hemos hablado otras veces, ¿no?, cuando son cinco los jugadores que pueden entrar en un partido, creo que ser titular está sobrevalorado, de verdad. La importancia que pueden tener algunos jugadores en un tramo del partido donde la exigencia del partido a nivel físico ya puede ser otra, y donde quizá con talento puedan tener mucha más determinación que en un momento del partido donde a nivel físico todo está mucho más igualado. Creo que eso es algo que el propio jugador debería de poner en valor, porque a veces es mucho más interesante la calidad que la cantidad, y probablemente para cualquier jugador igual en 20 minutos de un final de partido puede ser mucho más trascendente todo lo que haga que igual en un inicio de encuentro, ¿no? Entonces, en primer lugar, decir que creo que está sobrevalorado lo de empezar los partidos, y luego que por el momento de la temporada en el que estamos, en nuestro tercer encuentro, pudimos jugar muy pocos partidos de pretemporada. El ritmo, yo creo que el ritmo en el que están todos no es el ritmo al que van a ser capaces de llegar durante el año, y eso hace, ¿no?, que los exponga si los lleva a 90 minutos mucho más en el tema de lesiones, que aparezca, ¿no?, seguramente mucho más el cansancio, ya no solo por la exigencia que me comenta del partido del Madrid, sino por el momento que es ese partido. Entonces, visualizar un partido en el que cinco jugadores puedan aparecer en el partido sin iniciar es algo bastante probable. Bueno, muchísimas gracias.
Las palabras, Juanje, de Juanfran Funes en sala de prensa.
Pues hemos escuchado a